COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
1:11 de este lunes 20 de septiembre. Parece que estamos en agosto todavía porque hace una temperatura maravillosa. Algo de calor, pero agradable. El sol radiante en todo lo alto. A la izquierda el río Guadalquivir. Los yates atracados. Una actividad de deportes dentro impresionante. Una presidenta very busy. Porque she coming from England now. So digo. Pues hay que mirar el futuro. Y claro, con 8,000 y pico de hijos, ella es la madre de todo, esto debe ser muy complicado, ¿no, Alicia?
Bueno, lleva tiempo, ¿eh? Es complicadillo, pero esto se hace por gusto, o sea que bien.
Ha pasado bien, un verano feliz después de ver lo bien que estuvieron los remeros y los representantes de este club.
He pasado un verano estupendo después de ver a estos niños fantásticos lo que hicieron en Tokio, que pasamos aquí 2 noches o 3 noches hasta las 6 de la mañana esperando sus resultados. Estupendo, la verdad es que muy bien.
¿Te dio tiempo por aquello del COVID y no pudiste ir a Tokio?
No,
¿Era tu intención?
Sí, me hubiera encantado. Me acuerdo que estaba hablando con los padres de algunos de ellos en las noches de competición y decíamos, si nos hubieran dejado, pero bueno, iremos a París. No te preocupes que seguro que llegamos a París.
Bueno, pues que Trenado nos dio una buena noticia, una primicia, que la presidenta del Club Náutico daba por bueno pues que nosotros nos dejara entrar a esta gente que tenemos del deporte, que son todos unos pájaros, que nos dejaba de entrar cada lunes, cada 15 días. Este lunes vamos a hacer este y el que viene, que hemos invitado a Capi.
Ah, perfecto.
Y después cada 15 días pues estaremos aquí para contar la actividad del Club Náutico, el deporte en general en Sevilla, temas internacionales, todo lo que sea noticias de deportes y otras cosas, lo recogeremos. Así que muchas gracias, presidenta.
No, muchísimas gracias a vosotros. Sois referente del deporte en Sevilla y nosotros queremos ser el club referente deportivo en Sevilla, o sea que vamos en paralelo.
Además que se apunta a todo el mundo porque es escenario. Es una presidenta deportista, agradable, guapa, que siempre está todo. Y encima, como dice Escalera, te echan de comer y muy bien.
Lo intentamos, hombre, por lo menos que estéis a gusto.
Muy bien. Pues, presidenta, después hablamos con los deportistas y demás, ¿no?
Muy bien.
Vamos a resumir la mala jornada o regular jornada de ayer, porque, como decía Mariani, efectivamente Real Sociedad 0, Sevilla 0 y Betis 2, Español 2. Estos resultados, hombre, si no gana, lo mejor es no perder, pero lo bueno es ganar, cuando menos, porque un puntito se van alejando de las posiciones y al final. En una semana, ojo, pongo siempre el Corte Inglés, no es la semana del Corte Inglés, pero miércoles 19:30, Sevilla-Valencia. El Sevilla después tiene otra cita, en nada, Sevilla-Español, el jueves a las 6:30. O sea, el miércoles el Betis, el Sevilla,
El Sevilla el miércoles, el Betis el jueves, sí, es que estás confundido, pero no pasa nada, Rafa. El Sevilla el miércoles, como tú dices, a las 7:30, el Betis juega el jueves frente a Osasuna a las 6:30 de la tarde y el domingo,
y después tenemos el sábado
el Sevilla con el Español y el domingo.
O sea, que reventado los futbolistas, se tendrán que cuidar mucho y demás. La pregunta, ¿por qué empató uno? ¿Por qué empató el otro? Lo contamos, pasó de todo, pero como cada día te digo, sí, créetelo, que además te da las ocasiones y oportunidades de los partidos, estás a un solo paso de conseguir, ¿no? Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevo, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia y están cerca, en Sanlúcar la Mayor, y con nuevas instalaciones en La Palma del Condado. Y en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Después le preguntaba a la presidenta Alicia si tiene coche o no, y la llevamos para allá. Ocaña, ¿por qué empató el Betis ayer?
Son, Rafa, buenas tardes, y gracias al Club Náutico de Sevilla, doña Alicia Caballero, por admitirnos. No, a mí me encanta. Tú sabes que a mí me encanta un jaleo. Además, el jaleo en este césped verde.
Le ha dicho la presidenta que si puede dejar el coche aquí por feria.
Qué poca vergüenza. Se me ha ocurrido. Yo ya estoy pensando en la feria, Rafael. Es que esto es una maravilla. Estás viendo el río, los barquitos, este césped verde, estos colores, estos deportistas. Esto es gloria pura, y que nos acojan aquí a COPE Sevilla con nuestra humildad, pues desde luego se le agradecemos, doña Alicia. Gracias por tenernos aquí. Que, Rafa, son varias razones por las que el Betis ayer deja escapar 2 puntos de oro, 2 puntos que además necesitaba, porque hacer 6 de 15 al final en las primeras 5 jornadas de liga. Es un inicio muy discreto para un equipo que quiere volver a estar en Europa el año que viene. Pero ahora lo vamos a desarrollar. La principal razón por la que el Betis ayer pierde 2 puntos es porque no tuvo pegada. No tuvo pegada para el aluvión de ocasiones que generó, para el vendaval de fútbol de ataque que fue el Betis durante 70 minutos de partido, para la cantidad ingente de ocasiones que creó, clarísimas algunas de ellas en las botas de Fekir, 2 en las botas de Rodri, alguna más de William José, para la cantidad de ocasiones que el Betis generó ayer. La culpa principal de que se quedaran los puntos, se dejara 2 puntos en el Benito Villamarín, fue que no hubo pegada. Y después hablamos, que a mí me da igual que se enfade la gente con nosotros, yo por lo menos intento decir lo que veo en el campo. Después hablamos de la expulsión de Pecela, del árbitro, del Español, de los problemas en defensa. Pero ayer, si me lo preguntan en un titular, el Betis no gana por falta de pegada.
En un partido donde Fekir fue el auténtico líder. Víctor Fernández, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Y el Sevilla por qué empató ante la Real Sociedad?
Pues porque jugó un partido, para mí, tremendamente decepcionante, y porque si tú tiras solo una vez a puerta en el 86, pues solo puede, bueno, tienes muchas posibilidades de no ganar, que es lo que hizo el Sevilla. Ahora lo analizaremos en profundidad, pero Sevilla está absolutamente desconocido en este arranque de temporada, con un juego espeso, previsible, sin velocidad. Muy decepcionante el Sevilla en este inicio, y creo que el partido de ayer no dejó contento tampoco a nadie, ¿no?
Escalera, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál de los dos partidos te resultó más, el Sevilla o el Betis?
Es que son dos empates con un distinto sabor de boca. Es decir, el empate del Sevilla es grandioso sabor de boca para el Sevilla, porque la verdad es que se mereció ganar la Real Sociedad, sobre todo porque falló un penalti. Para mí el mejor fue Bono, que es el que salva otra vez al Sevilla, como ocurrió en el partido de Champions ante el Salzburgo. Y el encuentro del Betis, pues te vas prácticamente con la cara partida. ¿Por qué? Porque el partido lo puedes ganar 4-1 perfectamente, tiene unas ocasiones brutales, encierra al Español en su área, se va complicando la segunda parte a raíz de la expulsión, y ese tanto de Cabrera al final, pues te deja con esa sensación, ¿no? Así que son 2 puntos, 2 empates, pero totalmente distintos, Rafa.
Bueno, pues comenzamos por el Betis, ¿no? Que fue el que terminó después.
Yo, Rafa, simplemente, yo entiendo que Pellegrini, que lo vamos a escuchar a continuación, mira, si te parece, vamos a escuchar a Manuel Pellegrini, los 2 sonidos que hemos rescatado, y a partir de ahí empezamos todos a debatir. Habla Pellegrini de cómo ve el juego de su equipo, de cómo vio el Real Betis Balompié en el campo en el partido de ayer.
Yo creo que fue muy parecido con Granada también, y jugando de visita también tiene doble mérito. Un equipo que está funcionando tanto en ataque como en defensa, en forma coordinada, en forma solidaria como equipo, con un buen nivel técnico, con un fútbol bastante de posesión, pero directo, sobre todo en los últimos tercios que estamos tratando de terminar las jugadas. Así que hoy día a la noche, como digo, solamente me tengo que ir con un espíritu positivo y una confianza en lo que hacemos, y con la amargura de ese empate, además cuando ya estaba el tiempo cumplido, los 8 minutos que dieron de descuento.
Ojo, que habla Pellegrini de un fútbol de posesión pero directo, y es que tiene toda la razón. Fueron 70 minutos de continuos ataques, de llegar a terminar jugadas, y que podrían haber provocado un resultado escandaloso. Y después, a pesar de los 6 puntos que lleva el Betis, que son muy pocos, creo yo, para, sobre todo para el nivel de los 2 últimos partidos, ¿está satisfecho Pellegrini, con el camino que está siguiendo el equipo? Lo escuchamos.
Yo creo que hace mucho tiempo que el Betis me tiene muy satisfecho, y así lo indican los resultados, así lo indican las derrotas, que hemos tenido 3 en 9 meses de este año, donde somos normalmente superiores a rivales, donde hemos adquirido un funcionamiento y una dinámica que es la que a mí me gusta inculcarle a los equipos. Así que hoy día creo que ha sido un partido más de los que hemos tenido desde el principio de esta temporada, donde no hemos conseguido quizás el resultado que queríamos, pero hicimos un partido de igual a igual con Real Madrid, fuimos muy superiores a los 2 primeros equipos, y tanto ahora con Granada como ahora ya fue una superioridad abismante. Pero hay que tratar de sumar de a 3, porque si no los puntos se escapan. Pero del otro, por eso digo que desde el punto de vista anímico, el resultado por supuesto nos tiene que dejar afectados, pero desde el punto de vista futbolístico, una seguridad absoluta en lo que está haciendo el equipo.
Bueno, ayer fue una tarde muy bonita porque la afición del Betis estuvo por fin en casa, con su equipo, vitoreando, cantando, disfrutando, en un partido donde de nuevo se ha visto que el Betis no supera aquello de la defensa, de cómo defender y encaja un gol, y es como subir contra reloj, ¿no? Subir muy cargado, una cuesta que puede ser distinta, no es igual ir contra la tempestad que a favor de la tempestad. Y el Betis siempre arranca contra marea y eso encaja un gol siempre fal. Y además se le lesiona el central Víctor Fernández, le expulsan al otro central, tiene lesionado a Bartra. En fin, por la defensa viene todo. En un partido donde para mí las novedades fue Claudio Bravo, que estuvo bien, y el William José, el delantero centro. Pero para mí el mejor hombre, desde el principio, además lo dije, porque lo vi muy motivado, es Fekir, que ejerció de líder por fin en todo.
Sí, vamos, Fekir es un futbolista extraordinario. Cuando no está bien es de los mejores, y cuando está bien pues puede ser el mejor del Betis y posiblemente uno de los mejores futbolistas de la liga, ¿no? Porque es un jugador diferencial. Pero ayer también me gustaría destacar, igual que cuando hemos sido críticos con él, ayer creo que hace un partidazo Alex Moreno.
Creo que Alex Moreno otro de los partidos
brutal, muy completo.
Bueno, para mí los dos laterales.
Sí, Bellerín también.
Los dos laterales hasta dentro, sí. Una y otra vez.
Otro futbolista que creo que se va entonando y lo va metiendo Pellegrini en la película es William Carballo. Creo que puede mejorar todavía mucho más, pero...
Es que la tartaruga, llamado en otros tiempos el tren de Bobadilla por su lentitud de vapor... Ayer fue un tren ave,
sí.
¿No?
La verdad que el equipo dejó muy buenas sensaciones. Ahora bien, voy a lo que con lo que has empezado tú, Rafa, con la defensa. Yo creo que para competir de verdad y para luchar en todas las competiciones, no te puedes permitir que en 6 partidos que llevamos encajes en los 6 partidos. Te meta 2 goles el Español, por ejemplo, 3 goles el Celtic, en Liga encaje en todos los partidos. Yo creo que eso lo tiene que corregir el Betis. Le preguntamos ayer a Pellegrini por eso, pero es cierto que él habla de que recibe pocas ocasiones y recibe muchos goles, pero creo que eso también es un problema. Recibir pocas ocasiones y que sean muy claras, yo creo que eso debe ser un problema a corregir por el Betis y en este caso por el entrenador. Y ojo al jueves. Ojo al jueves, que solo tiene a Edgar sano. Está Víctor Ruiz lesionado, está Bartra lesionado, está Zabaleta lesionado, está Pestela sancionado, y a ver cómo reconstruye la defensa.
Yo soy extremadamente crítico con el Betis. Todos ustedes sabéis que yo no me muerdo la lengua, pero yo no puedo achacar a lo de ayer ni lo de Granada un problema defensivo del Betis. De verdad, el partido del Celtic fue un desastre porque yo
no,
sigo...
No, fue una parte del problema. Claro. La otra, son dos porterías. Tú tienes que dominar la tuya, que no te marquen, y le marcaron, sí, pero... y en la otra tienes que marcar, y no marcaba. Creo muchas ocasiones.
Eso es.
Pero ¿cuántas ocasiones necesita entonces el Betis para hacer un gol?
Pero me explico, Rafa. Las malas imágenes que ha dado el Betis defensivamente no han sido con el 11 titular. O sea, lo del Celtic, que fue un desastre total y absoluto, era con medio equipo suplente atrás, que yo sigo manteniendo. Que es que la diferencia entre los titulares y los suplentes del Real Betis Balompié son abismales. O sea, que el Betis no tiene dos equipos iguales para hacer 8 cambios todos los partidos. Pero un equipo que propone el fútbol espectacular que ayer propuso el Betis, que es un fútbol de ataque constante durante 70 minutos, creando 10 ocasiones claras de gol, es normal que alguna vez te cogen una ocasión en contra. Tuvo el Español prácticamente la del primer gol, que es verdad que es un fallo del equipo, y después el gol del empate viene después de 4 rebotes que estaba defendiendo el equipo metido atrás. A mí no me parece...
Un paréntesis. Antes del empate del Betis tiene una clamorosa en barba que se la come Pestela, por
bien,
cierto.
Es un fallo... Sí, pero no es una jugada que está mal defendida.
Es un fallo individual de Pestela.
Exactamente. A eso voy, Escalera. Tienes razón que hay una ocasión muy clara, pero no es una jugada mal defendida por el equipo, después, sino una pelota fácil para el central, que el central falla. Pero a partir de ahí, con el fútbol que el Betis propuso ayer, espectacular durante 75 minutos, que te hagan 2 ocasiones en contra, no debería ser un problema. No debería ser un problema. Si
no,
es que el Betis
ayer no,
creó un fútbol
no,
para haber ganado 5-2 el partido. Era de goleada.
Si tú vas arriba,
por eso yo,
deja hueco.
Exacto, Rafa. Por eso
el tema
yo digo,
es no haber marcado tantas ocasiones.
Por eso yo digo que el camino de... No me gustó el de Mallorca, el de Cádiz, por supuesto. El del Celtic no es el camino para ir por Europa. pero el camino del partido del Granada y el de ayer es el camino del Betis, que al Betis le puede hacer algo importante.
Sí, ayer, por supuesto que sí. Es que ayer era de goleada. Ayer el repaso en 65 minutos es brutal. Es brutal y de 4-5-1 y no marca y te marcan al final la desgracia, que marca Cabrera, se saca un zurdazo que posiblemente no lo meta más en toda la liga. Posiblemente. Pero que encaja en todos los partidos,
sí,
Andrés.
Sí, encaja, está encajando.
Encaja en todos los partidos y eso lo tendrá que corregir porque la segunda vuelta de la campaña pasada se armó muy bien el Betis en defensa y recibía pocos goles.
A mí me gusta más este Betis como ha llegado a jugar ahora que el que empató 7 partidos seguidos con portería cero de Pellegrini.
El partido ayer del Betis es muy bueno y es una desgracia.
De Granada, en Granada hace el Betis una primera parte extraordinaria también.
Bueno, a día de hoy, ¿cómo ha amanecido el Betis? Pues, porque hay que pensar, y esto ya estamos otra vez metidos en fútbol.
Pues Rafa, ha amanecido como ha amanecido porque el Betis tiene a Miranda tocado, aunque Alex Moreno hizo un partidazo, pero el Betis tiene fuera a Bartra, va a tener un mes fuera a Víctor Ruiz. Pecela ayer es expulsado y se lo va a perder y ha tenido que subir a Quique Hermoso del filial. Para mí un problemón que venimos avisando desde principio de temporada, no solo de calidad de los centrales suplentes, sino el número de centrales suplentes. Y después lo de Pecela, si me permite, nos detenemos un momento. El árbitro, todo lo que tú quieras, pero un jugador que va un balón dividido con los tacos arriba.
En la zona que era.
En la zona que va, muy en el medio del campo. Y le revienta la pierna a un contrario. Es que hoy escuchaba algunos partidos decir, es que si no le hace sangre, le saca amarilla.
Le hizo sangre.
Es que claro, es que la diferencia...
Llegó tarde.
Claro, estoy de acuerdo con algunas apreciaciones de Béticos. ¿Por qué a Casemiro por la noche no lo expulsa?
Por supuesto, pero eso es otra cosa.
Sí, pero
complejo ese...
Quiero alargar el comentario tuyo con esa apreciación.
Pero tienes toda la razón. A Casemiro lo tuvieron que echar. Pero mire usted, que si usted tiene... Esto yo ponía el ejemplo, Rafa. Si tú le disparas a una persona y le dan el hombro, pues te acusan por intento de asesinato. Pero si lo matas, te acusan por asesinato. Y no es el mismo castigo. Por eso, si tú vas con riesgo a una pelota y terminas reventándole las pinillas a un rival... que hasta lo tienen que cambiar, vamos a dejar a los árbitros de lado. El árbitro fue horrible, estuvo espantoso, y el Betis ayer no ganó, pero Pecela estuvo torpe.
Se cargó el partido. Bueno, pues los aficionados que estuvieron animando a su equipo, al final te duele mucho, 98 minutos era cuando empataron, se fueron para casa un poquito decepcionados, pero gustó el Betis, que es lo más importante, y ya pensar en el siguiente partido. Bueno, 1:27, estamos, no lo olviden, en el Club Náutico. Yo le voy a pedir a la presidenta que nos traiga unos bañadores en unos instantes, porque yo nunca me baño en el río, pero hoy me voy a bañar por la temperatura que hace. El mundo ha cambiado y nosotros también. Es el momento de pensar qué queremos, de afrontar los cambios, de romper rutinas y sobre todo de cargarse de la máxima energía. Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes, sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. En unos instantes, Víctor Fernández nos va a contar por qué y detalles y sonidos, todas las cosas de ese empate del Sevilla.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Tienes tu luna rota o con un impacto? Tráenos tu vehículo a tintacar.es y cambiando tu luna rota por el seguro te hacemos el tintado totalmente gratis. O podrás elegir entre uno de los regalos de nuestro catálogo. Y si necesitas el tintado de lunas, sea el coche que sea, por solo 59 euros. Tintacar.es, centro especializado en cristalería del automóvil y tintado de lunas en calle Metalurgia 63, polígono Calonge, o pide cita en tintacar.es. Tintacar, Grupo Startec.
¡Hey! ¿Por fin me hiciste caso? ¿Conociste Sed de México?
Sí, ha sido el descubrimiento del año.
¿Probaste los auténticos totopos, la ofrenda de cacao?
Claro, y el pulpo azteca, la rachera, el carajillo.
De nuevo, sabes más que yo.
Volvamos juntos a Sed de México a probar las novedades.
¡Vamos!
Gracias por llamar a Sed de México.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar la Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar la Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Aquí estamos, 1:30, ya tenemos por delante los J, ¿no? Los 3J, las 3J.
Hoy es la triple J, sí.
En vez de 5J, 3, pero el sabor casi los equipara. Ahora estaremos con ellos en unos instantes y con la presidenta. Pero Víctor Fernández, cuéntanos, ¿no gustó el juego del Sevilla ayer? Veo al equipo muy alocado o descentrado, ¿no? Es como en un plantel que hay muy buena gente. Comienza el baile y uno no sabe si es titular o no es titular. ¿De qué juego? Lo ve el equipo un poquito desarmado, ¿no?
A ver, yo es que no lo veo y no. El diagnóstico es que este Sevilla no tiene nada que ver con el de las dos últimas temporadas. Un equipo que parece que le han caído sacos de cemento encima. Un equipo que se conforma con el empate, un equipo que no intenta nada, con jugadores absolutamente fuera de forma, como es lo de Papu en la izquierda, ya está bien. Yo creo que ya llega un momento en el que debe haber ciertos puntos de inflexiones, ¿no? Y ya Papu en la izquierda no, Rakitic está mal, Jordán está mal, Navas no arranca. Centro del campo no te da sensaciones de nada. El Sevilla tira ayer una vez a puerta, Rafa. Una vez a puerta en el minuto 86. Y creo que van sumando los partidos y salvo el primer encuentro contra el Rayo, con el Getafe ganó al final in extremis y jugando también un mal partido, el partido de Elche, Salzburgo, el de ayer. El Sevilla no sé por qué, no sé si es un problema de pretemporada, si es que el COVID atacó al equipo más de lo que conocemos y sabemos, no sé si es que el club anda despistado, no lo sé, pero el caso es que el equipo no arranca y las sensaciones que da no son buenas.
Ocaña,
no, yo no pude, digamos que ver el partido con la atención necesaria porque estábamos ya en la grada del Benito Villamarín, pero sí que me quedé con la sensación que dice Víctor. Ha dicho una frase Víctor, dice, parece que tiene un saco de cemento en lo alto, sí, el equipo. Y es que es verdad,
es que está pesado,
es que el equipo, los jugadores que físicamente eran absolutamente superiores a los rivales, los encontramos en un estado de forma que no llegan tarde, han perdido confianza. Después ve a un entrenador
atascado,
que lejos de darle confianza a los jugadores, muchos cambios en el descanso, 2-3 cambios todos los partidos, 5 cambios del tirón, una barbaridad.
Y el error de prensa se dedica, bueno, más a hablar, es que del árbitro,
es que eso iba,
que de lo que el, o sea, equipo
es que
hizo.
Cuando yo escuché a Lopetegui hablando del penalti de Diego Carlos, quejándose, pero mire usted si el penalti lo falló Oyarzabal, pero además si el penalti lo falla Oyarzabal, o sea, no ha sido ni siquiera una jugada determinante porque lo ha fallado Oyarzabal. Yo veo a Lopetegui descentrado, lo vi descentrado el día del Salzburgo, echando a los jugadores contra el árbitro también, ayer moviendo demasiado pronto al equipo en vez de mejorar lo que tenía en el campo, y sinceramente creo que el Sevilla está teniendo, que no tiene sensaciones, no tiene feeling ahora mismo.
Lo cierto es que no sé si la carga a lo mejor es muy grande, como dice Víctor, lo que ocurre, pero es que el Sevilla no arranca en cuanto a resultado, la carga física.
Pero no, yo a eso no me... Pero carga física, ¿en qué sentido?
Como ha dicho, la mochila más, que tiene más piedras en la mochila, el Sevilla, parece.
Ah, sí, pero yo no hablo de una cuestión de...
Pero no porque haya sobrecarga de partido. No, exactamente. Es que eso sí, no, porque los jugadores peor.
Pues yo añado, a lo mejor es que el entrenador y los entrenamientos hay más carga física para que el equipo se reactive más pronto que tarde, pero lo cierto es que el Sevilla no arranca. Lo mejor de todo, que el Sevilla no pierde. Que el Sevilla no pierde. El Sevilla lleva 8 puntos en Liga, 4 partidos jugados, le queda el partido con el FC Barcelona, jugó fatal con el Salzburgo y no perdió, pero o se activa el Sevilla o llegará el partido en
que
los rivales sí metan las ocasiones y en que el Sevilla pierda. Y ahora tiene 2 partidos seguidos en casa, tiene Valencia y
que
Español.
Anda muy bien.
Sí, anda muy bien, pese a que ayer le remontara el Real Madrid. Creo que ahora tiene 2 partidos el Sevilla para activarse y para que empezara a encontrarse.
El que tiene que arreglar este todo esto y recomponer la vajilla es Lopetegui. ¿Qué dice Lopetegui, Víctor?
Pues escuchamos el análisis del partido del entrenador del Sevilla.
Venga. Mundo complicado, trabajado ante un muy buen equipo como la Real Sociedad, donde la primera parte nos ha superado, seguramente en ritmo y en situaciones de presión que no hemos sabido interpretar. Y la segunda, donde hemos estado por encima de ellos, y creo que hemos tenido opciones de poder ganar el partido. No ha sido así al final, hemos sumado un punto y a seguir. Bueno, hemos cambiado algunas cosas en el descanso, pero no a nivel de jugadores, sino seguramente a nivel de funcionamiento colectivo. El equipo ha estado mejor, el equipo hemos tenido más control del juego, hemos superado mejor su presión, hemos presionado mejor y el equipo ha estado por encima de la Real Sociedad durante gran parte de la segunda parte.
Yo no sé qué partido vio Julen Lopetegui en el día de ayer, pero es que no sé qué partido...
Es que se inventó el partido.
Mire usted, no acuda a sala de prensa, ¿no? Pero toma dos, el penalti.
Vamos.
Bueno, la acción del penalti es controvertida, no es sencillo. Para mí, sinceramente, no es penalti, pero porque en lo que es la parte del codo al hombro estaba pegada al cuerpo, pero evidentemente el brazo puede colgar, ¿no? Yo sinceramente creo que no era penalti, pero bueno, al final han pitado y poco más podemos hacer.
El brazo puede colgar. Yo de verdad, ahí...
O te lo pueden colgar.
Claro, vamos a ver.
Si te lo amarras, te cuelgan, pero yo... tiene que ver el brazo con la mano...
Claro, el brazo tiene que colgar.
¿Qué hago siempre yo? Ponerme en la situación contraria. Si un jugador rival hace eso, Lopetegui que...
Pero es simplemente un síntoma de que Lopetegui está enloquecido.
Exactamente. Es decir, alguien... O sea, llegan... El Sevilla tiene un triángulo fundamental y básico y ahí ha basado todo su éxito. Presidente, director deportivo y entrenador. Y se tienen que encerrar. Se tienen que encerrar y alguien le tiene que decir a Lopetegui, mire usted tiene que hacer algo, ¿no? Otra vez Papu por la izquierda y que no es penalti, pero si ha sacado la manita, digo, Carlos, no se puede salir en sala de prensa a intentar hacerle ver a la gente algo que no es, porque
lo que la gente
perjudicas
ha visto,
aún más
lo contrario
la imagen.
A lo que la gente ha visto.
Sí, claro. Pero espérate, Rafa, espérate. Venga, espérate porque... Corte. No, porque este es el corte que lo desmonta todo. Y no es un corte de Andrés Ocaña ni de Rafael Almanza. ¿No? Ni de escalera, es un corte de sonido de Koundé.
Vamos.
Hemos tirado la primera parte a la basura, si podemos decir así, porque no hemos hecho nada bien. No fuimos capaces de sumar pases, de salir de la presión, de defender sin hacer falta innecesaria. Hemos perdido muchísimos balones. Y bueno, en segunda parte fue un poco mejor. Creo que estuvimos un poquito más nuestro mismo, pero sin tener realmente muchas oportunidades para hacer gol. Así que bueno, nos vamos decepcionados. Sobre todo porque no hemos jugado bien hoy.
Anda.
Este brasileño, anda. Pero habla muy clarito de la verdad de lo que has visto.
Anda,
o sea,
claro.
Dice pam, pam, vino y al gazpacho un buen pepino. O sea,
porque
que este
tú,
no, claro. Este no le pone otro nombre.
Claro, es que si tú sales a sala de prensa, yo entiendo que no vayas con pecho descubierto, pero toda la gente no la puedes tomar el pelo. Y llega Koundé y dice, mira usted, esto ha sido un desastre. Ha sido un desastre porque el Sevilla fue un desastre y la segunda mitad mejoramos un poquito, pero tirando una vez a puerta es muy difícil ganar. Claro, que esto no lo dice Isa Escalera, que lo dice Koundé. Es decir, creo que va siendo hora también de que
no, pero el problema no es que diga eso el entrenador, Víctor. El problema es que se lo crea.
Que se lo crea.
El problema es que se lo crea. Por eso lo que tú has dicho es muy interesante. O sea, señor director deportivo, enciérrese con el entrenador... Y hágale ver que si está cabreado por el árbitro, por esto, y si se cree que ha tenido opciones para ganar el partido de ayer, es que no lo está viendo bien, ¿eh? O sea,
por
que...
eso digo que es hora de despacho, triángulo de las Bermudas, Pepe Castro, director deportivo, y con esa habilidad con que caracterizan, volver a meter al guión a un entrenador que creo que no sabe ahora mismo cómo meterle mano, porque es evidente que pasa los partidos y no mejora. Y ahora mismo el Sevilla está sobreviviendo con los empates, pero esa línea que separa el empate y la derrota que abra la caja de trueno es muy, 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 muy delgada. Y las sensaciones que ofrece el Sevilla son ahora malas. Y si se cree Lopetegui lo que dice, pues entonces estamos ante un problema.
Peor, sí, señor. Muy bien, Víctor, perfecto el análisis a la jornada, a la resaca de ese partido y a lo que dijo el entrenador del Sevilla. Bueno, pues cambiamos el fútbol, porque tenemos fútbol todos los días, y vamos a hablar de deporte en general, que es lo que se hace aquí. Alicia, aquí soy escuela de deportista, y a la vez, pues bueno, aquí se ayuda también a cuando vienen muy jovencitos a educar, ¿no? A que sean grandes hombres. ¿Son buenos los tres deportistas como personas? Son
estupendos.
Aseado y limpio los veo que son.
No, aseado y limpio, fantásticas personas. Yo a uno los conozco más que a otro. A Javi Reja lo he tratado más. Y bueno, mejores que deportistas, o sea que...
Javi Raja, ¿qué tal?
Bien, bien.
¿Cómo te fue?
Pues bien, no me fue mal del todo. Estrenábamos en Tokio la modalidad de remo y cuarto.
Porque ya tiene los datos tuyos.
No, claro, bueno, Javier Reja, como él ha dicho, acarició la medalla en la final de Skiff, la que acabó cuarto para lograr el diploma. Él ha conseguido el diploma paralímpico en su segunda comparecencia en los Juegos Olímpicos, después de que en Río quedaste décimo, pero en paracanoa, ¿verdad? O sea que era un cambio, creo, Javier Reja, pues de todo, ¿no? Era como, no sé, como reinventarte otra vez, aunque a la gente, los que no sabemos de esto, nos queremos que echarse al agua todo lo mismo, pero ¿qué va? Habrá tenido que ser una preparación brutal y reinventarte a ti mismo también, ¿no?
Sí, sí, es como montar en bicicleta y correr, no tiene nada que ver. A nosotros, por ejemplo, lo que es la pandemia, el añito este que se ha atrasado los juegos y nos ha venido bien. Yo venía de dos operaciones de los brazos y aparte porque estrenaba disciplina, entonces nos ha venido de lujo.
Siempre se dice que quedar cuarto en la medalla de chocolate, que es la que peor sabe de...
Bueno,
de dos pelos.
las mías son diferentes.
Pero cómo, ya después con el tiempo que ha pasado y demás, ¿cómo valoras este gran logro que es al final lo que has conseguido, ¿no? Imagino que estarás súper orgulloso, ¿no?
Sí, íbamos para intentar meternos en final, lo que pasa que ya una vez que te ves allí te crece y veíamos que podíamos estar adelante, sí, el ucraniano tenía un puntito más, pero los demás eran asequibles. Y así lo hicimos y porque no acariciamos todo, hasta el 1500 estuvimos acariciando la medalla, bueno, hasta el 1700 y al final pues la fuerza yo ya lo di todo, no podía más. Y nada, el cuarto, pero para París que tiemble París porque ahí está el tío.
Ahí vas al lío, ¿no? Ahí
Tokio, vas a, Tokio ahí vas muy lejos, la pandemia más el tiempo de preparación, es que es complicado, es muy difícil todo, ¿eh?
Sí, sí, además nosotros los paralímpicos estuvimos en burbuja aquí en el Centro de Alto Rendimiento de Sevilla, que por ejemplo ya dos semanas antes estábamos en burbuja, dos semanas allí para competir y se hizo pesado. Aparte la climatología de allí, hay mucha humedad, no es la calor de aquí, pero sí es verdad que hay mucha humedad y es muy agobiante.
Calera.
Pues ya no vamos a Tokio, Rafael, no estábamos deseando hacer un programa desde Tokio y ya no vamos ahí.
No, las sensaciones con los Juegos Olímpicos y en la pandemia sin prácticamente público, que no había, ¿cómo son?
Bueno, la verdad es que durante todo el año ya lo teníamos asumido, sí, ¿no? Estamos trabajando así de esta manera, pero sí es verdad que se echaba de menos el público.
Se empuja,
aunque
¿no?
En mi grada se escuchaba el Javi Reja de los compañeros, que armaba mucho jaleo, pero bien, bien. Se echaba mucho de menos lo que es el ambiente del público y ese, sí, porque al final las gradas estaban en el 250 más o menos y el último empujón sin el público sí te lleva un poco.
¿Y ahora qué es, Javi? Ahora, aparte de lo de París, que evidentemente lo tienes, pero que vas a seguir en esta disciplina, ya te quedas, ya ¿cómo lo tienes pensado? ¿Vas a ir compaginando disciplinas? ¿Qué vas a hacer?
Sí, estamos alternando las dos disciplinas. Yo ahora mismo vengo de Dinamarca, Copenhague, del Mundial de Kayak, hemos llegado esta mañana. Entonces ahora pues estaremos de vacaciones y empezaremos a complementar las dos disciplinas otra vez.
O sea que estáis todo el año de gala, ¿no?
Sí, todo el año a tope.
Bueno, cambiamos de la izquierda, está a mi derecha, pero está sentado a la izquierda, a Jaime. Jaime, hacemos un cambio de orientación y después vamos con el otro Javier. Javi, con Javier. Jaime, ¿satisfecho o uno se queda con las sustancias? ¿He podido hacer más?
A ver, satisfecho porque nuestro objetivo, el primero era un diploma olímpico, lo hemos conseguido. Después era entrar en final, que en remo la final son solamente de 6 embarcaciones, también lo conseguimos. Y una vez dentro del final, pues sí que te ves con muchas posibilidades de lograr una medalla, además que conoces a los rivales, le habíamos ganado a todos los rivales de la final prácticamente, entonces sabíamos que podíamos conseguir, o sea, que estábamos ahí tocando la medalla. y la final te queda un poquito sabor agridulce de no haber podido conseguir ese objetivo, pero bueno, como hemos dicho, el objetivo era diploma y muy contento.
Situamos al oyente, sí, sí. Javier García y Jaime Canalejo, que los tenemos aquí con nosotros, es un honor tener a deportistas olímpicos en COPE más Sevilla. Han sido sextos y diploma en dosing timonel. Para los remeros sevillanos del Club Náutico hay que decir que han clasificado para una final de unos Juegos Olímpicos a dos andaluces 17 años después y que debutaban además en los Juegos Olímpicos. O sea que para ser vuestra primera experiencia, Jaime, habéis dado el pelotazo, ¿qué quieres que te diga? O sea, así imagino que lo han hecho saber por lo menos toda la gente que tenéis cerquita alrededor, ¿no?
Sí, hombre, todo el mundo está súper contento y orgulloso de nosotros. Sabemos que hemos hecho historia prácticamente porque, como has dicho, hace muchísimos años que no había un olímpico andaluz en final y para nosotros eso es un orgullo. Pero bueno, veníamos de hacer unos años muy buenos, siempre hemos estado en final, ahí tocando medalla tercero, Campeonato de Europa de 2019, y sabíamos que la medalla era muy posible, y por eso he dicho antes de sabor y dulce, pero vamos, que estamos muy contentos, un sexto olímpico era algo soñado.
Javi, cuando llegas allí, esto es como el fútbol, tú del otro equipo sabes quién es muy bueno, o sabes cómo es el equipo, el simi de fútbol, ¿no? En vuestro, en remo, es igual, sabes quién es muy bueno, ¿sabe el que podría ser tu enemigo y el que no es tanto? ¿Sabe que el que se va a enfrentar a la última instancia? ¿Cómo es esa estrategia fuera de lo que es la pizarra, lo que es el entrenamiento, lo que es el adversario? ¿Cómo es eso en remo?
Pues mira, nosotros llevamos en el dosing desde 2018 aproximadamente y desde entonces estamos compitiendo prácticamente con los mismos rivales. O sea que nosotros llegamos a los juegos y más o menos sí conocemos contra los que vamos a competir. Siempre hay alguna sorpresa porque al final algunos países, algunos barcos se dejan ese plus para las últimas competiciones y dan un cambio, que de hecho uno de los medallistas de nuestra modalidad, que fue Dinamarca, sí que fue una gran sorpresa porque le habíamos ganado en el europeo de hace un año y tal y no habían hecho grandes regatas y llegó, por ejemplo, al juego y consiguieron medallas. Pero más o menos sí que conocemos, sí que sabemos cómo andan nuestros rivales. Sabemos que Croacia iba a ser favorito porque venía de ganarlo todo, eran campeones olímpicos en 2016 y sabíamos que iban a tener un puntito más y así fue
además de los problemas ya sabidos, desgraciadamente, de la COVID y demás, el desplazamiento a Tokio y todo lo que serían, pues, la entrada y demás. ¿Qué es lo más duro? ¿Qué ha sido lo más duro?
Hombre, pues para mí personalmente lo más duro fue que a nosotros nos exigían tener dos PCR negativas para ir a Tokio.
Sí, es terrible, ¿no?
Y claro, la primera dimos todos negativos y la segunda, un día antes de viajar, yo di positivo. Yo y mi entrenador dimos positivo. Claro, el susto que nos pegamos fue tremendo porque obviamente perdimos el vuelo, que lo teníamos al día siguiente, y teníamos que estar dos días confinados hasta que nos volvieran a hacer otras dos PCR. Y claro, esos momentos de estar tú en el hotel y después ver fotos de todos tus compañeros viajando en el avión con el equipo y tal, y tú estás confinado diciendo, es que igual no compito, es que no llego. Hostia, ese momento fue bastante duro.
¿Cómo se arregló?
Perdón. Pues nos repitieron la PCR, fue un falso positivo, obviamente. Uh-huh. Dimos dos negativos más y entonces pudimos viajar tres días más tarde. Uh-huh. Que dentro de lo malo, pues se solucionó.
Ha sido un debut soñado, hubiese sido más soñado todavía con esa medalla que estáis comentando, pero seguramente lo intentaréis en los próximos eventos. Pero te veo aquí un tatuaje de Tokio 2020. ¿Has querido recordar para siempre ese momento del debut en unos Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, yo creo que ya es tradición, ¿no? El hecho de ir a unos Juegos y tatuarse los aros olímpicos y la edición es algo que casi todos los deportistas hacen y, por supuesto, nosotros no queremos ser menos. Queríamos tener ese recuerdo único porque, como has dicho, son nuestros primeros Juegos y son los que nos va a marcar de verdad, aunque obviamente vamos a seguir para París, pero si estamos en París no van a ser tan especiales como los de Tokio, que son los primeros.
Hay que recordar que aparte de los tres pedazos de deportistas que tenemos aquí, el Club Náutico ha participado, ha hecho historia, porque ha tenido seis deportistas en los Juegos Olímpicos, a Cayetano García La Borbolla, a Pablo Martínez, que además tiempo de juego a nivel nacional los ha entrevistado tantas veces y cantaron el himno del Betis, bueno, fue sonadísimo.
Ha sido famoso.
Y perdón por la pronunciación, y Ailén Catelli, ¿puede ser? Bueno, pues lo hemos pronunciado bien, y bueno, que la verdad es que han hecho historia. Os quería preguntar a los tres, ¿qué tiene este club para ser esta cantera de deportistas ya de élite mundial que encima están poniendo a España y Andalucía y a Sevilla en la boca de todo el mundo, ¿no?
A ver, yo creo que para mí el Club Náutico es uno de los mejores clubes que hay a nivel nacional y yo creo que se está demostrando en los resultados que se están teniendo y sobre todo la facilidad y todas las ayudas que le dan a los deportistas para mí es clave, ¿no? Jaime, yo y Javi también hemos crecido en este club, nos hemos hecho grandes entrenando en el Náutico con otros entrenadores y son los primeros a quienes le tenemos que dar las gracias por la oportunidad que nos dio a crecer como deportistas.
A Javi Reja, por ejemplo, tenemos uno de los mejores ríos del mundo para poder entrenar, ¿no? Vienen gente de toda Europa, vienen gente del norte, porque las condiciones que hay aquí en pocos sitios las hay, ¿no?
Tenemos el mejor río de todo el mundo y estamos en el mejor club de todo el mundo. Entonces las condiciones no se ponen a huevo, nunca mejor dicho.
Bueno, 10 minutos para las 2. Hacemos un alto y seguimos hablando de lo que fue Tokio, pero hay que buscar París. En un instante lo hacemos.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Atención, que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller en Sevilla capital con 21 vehículos de sustitución, chapa y pintura con garantía de por vida y precios sin competencia en mecánica. Además ofrecen condiciones especiales para asegurados con franquicia, financiación a medida, servicio de recogida a domicilio y limpieza de coches desde 20 euros.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y tengo una gran noticia para ti. ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad con el autoconsumo solar? Ya están disponibles las nuevas subvenciones. ¡Aprovéchalas con GESOL!
Haz caso al sol y reserva ya la subvención para la nueva instalación de autoconsumo solar de tu hogar o negocio. Envía tu solicitud ahora mismo en www.disfrutatuenergia.com. GESOL se encargará del resto.
Recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel. Tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana, el mejor precio de todo el Aljarafe. Además con minimarket y todo lo necesario para el mantenimiento del vehículo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollullos-Aznalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana! 8 minutos para las 2 de la tarde. La técnica Ricardo Martín, los estudios centrales de la cadena COPE en Sevilla, y Alberto Ceballos, pues el que nos monta el chiringuito este, el tinglado este tan bonito, con estas sombrillas y demás. En un instante vamos a estar con la presidenta y le vamos a poder preguntar a nuestros tres estrellas sobre París. Pero antes hay que hablar de México. Y es que Set de México te acerca a la alta cocina mexicana con las auténticas recetas tradicionales. Por fin en Sevilla puedes probar la famosa arrachera mexicana y no te pierdas el chile en nogada. Set de México, cocina mexicana para paladares exigentes, como nuestros protagonistas. El 90% de nuestros platos están libres de gluten, aunque a Ocaña le gusta el gluten. Set de México está en la glorieta El Garrotal de Tomares. Bueno, señores, París. ¿Cómo hay que ir preparando? ¿Qué va a pasar? ¿En qué disposición estáis? ¿Cómo andáis de objetivo para machacar?
Hombre, París, nosotros, gracias a la pandemia, que se ha atrasado un año los Juegos Olímpicos, pues queda uno menos para lo de París. Entonces vamos a intentar volver a ir. Primero tenemos que clasificar en el Campeonato del Mundo del 2023. Y si lo conseguimos, pues iremos a París con toda la ilusión y las ganas del mundo e intentar traernos una medalla que vemos y creemos que es posible, y a ver si lo conseguimos.
Javi, ¿quedan muy cerca o muy lejos todavía París?
Hombre, ahora mismo quedan 3 años, ¿verdad? Que queda lejos, pero la distancia relativa, porque como ha dicho Jaime, es un año menos. Es decir, el año de la pandemia ha hecho que este ciclo se acorte, y bueno, no son 3 años, en nuestro caso son 2, porque dentro de 2 años tenemos la clasificatoria para esos juegos. Ya hemos empezado a entrenar nosotros y el objetivo obviamente es mantener el mismo barco, queremos hacer el dosing, porque creemos que tenemos opciones de conseguir una medalla.
¿Y continuáis entrenando aquí a tope? ¿Desde cuándo? ¿O habéis hecho ya un receso, unas vacaciones, o estáis ya caña?
Bueno, nosotros terminamos a finales de julio los juegos, hemos estado todo el mes de agosto de vacaciones y ahora en septiembre, poquito a poco, pues hemos vuelto a nuestra rutina. Y bueno, nosotros llevamos desde pequeñito aquí en el Náutico, somos los dos de Sevilla, tenemos la suerte de que la selección se concentra en Sevilla y nosotros somos de Sevilla, que eso también es un plus para nosotros.
¿Y Reja? ¿Qué tiene en la agenda, en la cabeza y en el corazón?
Bueno, como bien dicen ellos, nos quedan 2 años para clasificar. Yo voy a intentar clasificar las 2 disciplinas, tanto en remo como en piragua, que lo intentamos esta vez. Y yo creo que se puede, y en remo pues a por la medalla que se nos atragantó ahí en los últimos metros, y seguro que la conseguimos.
Tienen hambre sí, de títulos, sí. Presidenta, ¿eh?
Son increíbles,
tienen
vamos.
Hambre de títulos, son, no perdona, son sí, devoradores, sí. ¿Eh?
Pero además no son ellos tres solos, ¿eh? Hay más gente que tiene también la intención, ¿verdad? O sea que...
Y gente que viene detrás nuestra que quiere ganarnos, obviamente, que eso es lo que hace a un equipo que crezca.
Eso es lo bueno que tenemos este año. La exigencia que hay.
Los vamos a conocer a todos, Rafa, gracias a tener aquí nuestra... Tú le vamos a ir conociendo.
Pero mira, le voy a preguntar yo a la presidenta Alicia, porque 2 años después y tras el obligado receso por el coronavirus, volvió a disputarse el ascenso internacional a vela del río Guadalquivir, la cita con más solera y prestigio que organiza el Club Náutico, la edición número 55, ¿no?
Sí, señor.
De la regata que se ha disputado este pasado sábado. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido?
Muy bien, estupendamente. Para mí, además, ha sido una experiencia. Yo no la había hecho nunca y bueno, pues por conocerla y por poder hablar con conocimiento de causa, lo he hecho. Pasamos un día estupendo, tuvimos bastante viento. Yo supongo que los expertos te dirán que más o menos, pero la verdad es que fue un día estupendo, que llegaron todos los participantes, llegaron a Coria en hora.
Un total de 40 embarcaciones de 3 clases y 120 regatistas, ¿no?
Sí, efectivamente. Muy bien, muy bien. Espero que el año que viene la convocatoria aumente mucho más, porque nos han faltado catamaranes, pero ya hablaremos para que esto vaya mejor.
Ocaña, el crucero Idefix...
Me gusta mucho. Me gusta mucho. Es el que te iba a comprar yo, Rafael. Cuando acabara, digo, el que gane se lo compro a mi Rafael. Mira, el crucero Idefix, el catamarán Luis Parejo, se adjudicaba el campeonato de Andalucía de larga distancia. Y Enrique Muñoz fue el vencedor de la clase Ilka, ¿puede ser?
Ilka.
¿Sí? Ayúdame, sí, Ilka 6, ¿verdad? Así que, por lo menos, nombrar a evidentemente a los vencedores. Por cierto, que este ascenso al Guadalquivir, que se remonta a 1966,
no antes,
tiene al rey Felipe VI como presidente de su comité de honor.
No se le puede contar nada,
honor.
Te cuenta algo, sí. Yo lo estaba diciendo.
Y te voy a decir otra cosa, se inició para fomentar la navegación entre la capital y Sanlúcar de Barrameda. Eso me gusta a mí, Sanlúcar de Barrameda también.
Alicia, cuéntaselo a los oyentes, antes se navegaba hacia afuera, ¿no?
Sí, sí.
Hacia Sanlúcar, y ahora es al contrario.
No, antes se entrenaba hacia afuera y ahora se entrena en este lado del río, del puente de la Delicia.
¿Y eso
hasta dentro?
¿Para vosotros es mejor o peor?
Jaime. Si nos dejarán y antiguamente llegábamos hasta las clusas, son desde aquí, son unos 5 kilómetros. Para nosotros sería perfecto que nos dejaran poder pasar por allí, pero por el puerto y los barcos grandes, pues cerraron el puente de la Delicia y solamente tenemos 7 kilómetros desde el Club Náutico hasta el Huevo de Colón, que son suficientes y además están muy bien para nuestra práctica deportiva, pero si nos dejaran esos 5 kilómetros de más, pues para nosotros sería perfecto, la verdad.
Un día nos van a dar, podríamos hacer una clase práctica, Rafa, y grabarla y subirla al Instagram del programa.
Yo voy por fuera.
¿Eh? No, qué poco le gusta el agua.
En motora.
Oye, ¿y a qué altura estamos nosotros en España, en Andalucía y en Sevilla, en el Club Náutico, con el resto de los equipos a nivel mundial, que vosotros os movéis a nivel mundial?
Pues en nuestro deporte en remo sí es verdad que todavía no nos falta para igualar a las grandes potencias, ¿no? Y te refieres sí. A tema de resultados. Uh-huh. Sí es verdad que hay algunos países que todavía nos superan bastante en resultados, pero sí es verdad que poquito a poco vamos consiguiendo y yo creo que de hecho ha sido de los mejores años, que se han conseguido 3 diplomas olímpicos en remo que no se ha conseguido nunca. Y la verdad que, bueno, las cosas se están haciendo bien y yo estoy seguro de que vamos a seguir creciendo.
Alicia, tenemos tiempo todos los lunes de ir hablando, pero la cifra de socios que tenía aquí es increíble. Yo creo que hay muchos deportistas que escuchan a sus estrellas, Tokio y todo lo que conlleva todo esto, que estarán locos por venirse aquí a entrenar y demás, ¿no?
Pues que venga todo el que quiera entrenar. Aquí, si todo el mundo, si le pone interés como ellos y le echa muchas ganas y le dedican de verdad con una disciplina increíble que tienen, este club está abierto para cualquier deportista que lo quiera probar.
Pues muchas gracias, el lunes más que viene. Señores, ha sido un placer de verdad. Os hemos seguido con todo el cariño del mundo y con toda, y nos habéis dado un alegrón. O sea que muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Para París no sé dónde estaremos, y en mitad de camino dónde estaremos, pero Estaremos atentos. ¿Queda algo más? ¿Te queda algo más?
Nada, Rafa, que nos quedamos pendientes por terminar con información de la lesión de ayer de Víctor Ruiz, de que se confirme, y William José, que acabó con molestias en el Real Betis Balompié.
Y escalera, hoy hay empujón de Lux.
De 3 y media a 4.
De 3.25
es. De
3.25 a 4. Bueno, pues señores, desde... Dile dónde estamos, caña, la gente también.
En el Club Náutico de Sevilla.
¿Y qué vemos nosotros al lado?
El río Guadalquivir.
¿Y arriba qué tenemos?
Una sombrilla. Y el cielo celeste de Sevilla.
Y ahora noticias de España y del mundo. Atención a ese volcán que nos tiene enfermo. Adiós.